Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al programa especializado en salud, deporte y prevención. Todo esto que nos lleva a tener una mejor calidad de vida, que realmente es merecida, bien merecida. Esta tarde, noche, tenemos el tema titulado Tratamiento actual de enfermedad renal crónica, tema que nos hace favor de presentar el doctor Jorge Antonio Hernández Miramontes. Él es especialista en medicina interna y nombrado coloquialmente como médico internista. Un médico internista es la persona encargada de atender a un paciente que no requiere una intervención quirúrgica, es decir, tendríamos que acudir a él al menos una vez al año para realizar una revisión. Este especialista puede pasar consulta tanto en un centro hospitalario como en un centro de atención primaria. Un médico internista es capaz de diagnosticar y tratar enfermedades raras, complejas y graves que afectan a diversos órganos internos mediante tratamientos con medicamentos o procedimientos físicos con una visión global e integral del paciente. Los médicos internistas son los expertos a quienes recurren los médicos de atención primaria y el resto de especialistas para atender a enfermos complejos cuyo diagnóstico es difícil, que se encuentran afectados por varias enfermedades o que presentan síntomas en varios órganos, aparatos o sistemas del organismo. Estamos bien, doctor Hernández, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Pues bien, el doctor Hernández Miramontes nos presenta una novedad terapéutica, esto en colaboración con otros expertos, desarrollada por él mismo. Esto es para tratar la enfermedad renal crónica. Pues bien, le agradecemos al doctor Jorge Antonio Hernández Miramontes el haber aceptado la invitación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y pues bienvenido, doctor Hernández, este es su casa, usted también es Universidad de Guadalajara.
Por supuesto, nomás que ya de Guadalajara, pero bueno, pues con esta extensión para acá.
Pues
muchas gracias por la invitación.
No, estamos aquí, gracias a usted para escuchar su experiencia, sí, doctor, en este desarrollo que hace usted de un una nueva opción, podríamos decir.
Sí, una nueva opción terapéutica que la presentamos aquí porque pues somos ya orgullosamente vallartenses.
Sí.
Dije ya, ¿verdad? No de principio, pero ya somos vallartenses.
Ya tiene tiempo aquí.
Después de algunos 32 años.
Ah, caray, no.
Y qué mejor que aprovechar este espacio para presentar por primerísima vez a la comunidad nuestro descubrimiento desarrollado a lo largo de 10 años de investigación. Nuestro equipo es un equipo conformado por 3 médicos, de los cuales yo soy el investigador principal, y esta investigación nace precisamente de la falta, de la carencia de tratamientos realmente útiles, realmente benéficos para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. No voy a ahondar sobre la enfermedad renal crónica, puesto que la semana pasada el doctor Omar dio una excelentísima presentación sobre lo que es precisamente la enfermedad renal crónica. Entonces, pasando esto, me iré de lleno nada más a estadificar la enfermedad renal crónica, que precisamente coloquialmente yo aquí platicando con el señor Guillermo le comentaba que esta sí es la verdadera pandemia, no tanto el SARS o la influenza o algunas otras enfermedades emergentes, ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad renal crónica hoy es tan común que a nivel mundial distintos reportes de distintas revistas de prestigio informan que 13% de la población mundial padece algún grado de enfermedad renal crónica. Esto es así porque la enfermedad renal crónica hoy, como repito, es tan común que a nivel mundial se han puesto en comunicación, en contacto, en consenso los médicos más prestigiados en el área renal y han establecido guías de atención precisamente para que a nivel mundial todos estemos hablando el mismo idioma. Es así que a partir del 2013, como resultado de las guías CADIGO, la enfermedad renal crónica se dividió en 5 estadios, del estadio 1 al 5, obviamente, y del estadio 1 al 3 se le considera enfermedad renal crónica, más no insuficiencia renal crónica. Del estadio 4 a 5 es cuando entonces sí ya se le agrega insuficiencia renal crónica, porque pues ya los riñones, que son unos órganos pues realmente pequeñitos de 10 a 12 de longitud, ya no cumplen con todo ese sinnúmero de funciones que debe de tener para lograr la homeostasis del organismo. Nuestra investigación se desarrolló principalmente en los pacientes en insuficiencia renal crónica. Repito, no en enfermedad renal crónica.
Disculpe que lo interrumpa.
Sí.
Para diagnosticar enfermedad renal crónica ya hubo varias manifestaciones, varios signos.
Muy interesante la pregunta que me hace. Enfermedad renal crónica estadio 1 es un paciente que tiene una depuración de creatinina normal, o sea, normal estamos hablando de 90 a 110 mililitros por minuto. Aquí hago énfasis en decir mililitros por minuto y no porcentaje, porque pues hasta uno, a veces hasta uno se confunde y en la nota le escribe uno porcentaje, pero sí. No, son 90, 110 mililitros de depuración, de limpieza de la sangre por minuto.
Es un inicio ahí.
Es un inicio. El paciente está asintomático, pero hay algún marcador renal, sea una imagenología, vamos a hacer un rayos X, un ultrasonido, o que en los exámenes de laboratorio el paciente esté eliminando proteínas, esté eliminando sangre y está asintomático, siempre y cuando esta anormalidad dure más de 3 meses. Este es el diagnóstico de enfermedad renal grado 1. Y el paciente está como estamos nosotros, sí, creo.
Usted habla asintomático.
Bien, asintomático.
¿Y cómo podría sospechar que tengo algún problema renal?
Buenísima pregunta, pues lo que hoy en día...
¿Genético?
Lo que hoy en día todo el mundo... Bueno, todos los medios de comunicación informan. Hay que acudir al médico anualmente a hacerse una revisión, porque es la única manera de detectar que tengo una enfermedad renal crónica estadio 1.
Hay que prevenir. Porque vamos al médico cuando estamos ya con el problema.
Sí, cuando dijera mi abuelita, queremos bajar la corte celestial a ver quién nos hace el milagro.
Sí, y ya no y, carecemos de esa... De esa cultura de
la prevención.
Sí, de acudir al médico, al dentista, vamos cuando ya de plano, pero no vamos a revisión. Entonces, en este caso sería lo primordial,
sí,
revisarse.
O sea, por eso una revisión anual, pues con su médico de primer contacto.
Y entonces ya diagnosticada la enfermedad renal.
Sí.
¿Qué sucede para que pase a insuficiencia ya?
¿Qué sucede para que pase a insuficiencia? Muy bien, para eso se basa en que la depuración de creatinina, voy a llamarle la limpieza de esa sustancia de la sangre que se ejecuta por los riñones, baje de 90 a 110, baje de 90 a 30. pero ya me dio un bajón de 90-30. Entonces tenemos que hablar de la enfermedad renal crónica estadio 2, donde la depuración de creatinina nos lleva de 90 a 60. Y ahí el paciente todavía está igual que usted y yo.
Como si nada, ¿no?
Como si nada. Ese es el problema, que es una enfermedad asintomática hasta que ya...
Silenciosa.
Sí.
Como dicen también, la hipertensión es una enfermedad silenciosa.
Pero toda la hipertensión de cuando en cuando da signos de alarma, ¿no? Sí. Pero la enfermedad renal crónica, esa cuando se detecta, desgraciadamente hoy en día cuando se detecta, ya es muy tarde. Es, digamos, al paciente le quedan, si no se toman medidas correctivas, en promedio unos 3 años de vida. Entonces estamos hablando de que en la comunidad hay enfermedades que tienen un estigma muy pesado, como hablar de, sabes que tienes un cáncer, ¿no?
Sí.
Pero no nos hemos puesto a pensar que si a un paciente le sabes que tienes una enfermedad renal crónica estadio 5, pues yeah, te vas en 6 meses. Ni siquiera alcanzas a hacer el testamento.
Esto sí, yo he visto cómo ha proliferado al paso de décadas, tan solo en los sillones de hemodiálisis.
Sí.
He estado en el mundo médico, no soy médico, pero he estado en el mundo médico alrededor de también como 30 años o más. Y hace como 30 años, allá en algún hospital veía un sillón o 2 sillones de hemodiálisis. Hoy
es, parece
10
que,
o más.
Sí, parecen salas de espera de sí, tomar el avión, ¿verdad?
Sí, y ese incremento es por lo que usted estábamos platicando hace rato, la automedicación también.
Mucho tiene que ver la automedicación y mucho tiene que ver que el paciente no acuda a una revisión general cada año.
Somos un país prácticamente obeso. Diabético,
doctor. Diabético obeso.
Diabético obeso, esos son factores también para,
sí,
para que... poder, para no poder, para que nos seamos presos de esta enfermedad.
Sí, mire, yo diría, bueno, no diría, perdón, me estoy tomando a título personal este comentario. A nivel mundial se ha identificado plenamente ya por muchas décadas que lo que alimenta este fuego del Averno es la hipertensión arterial en segundo lugar, la diabetes mellitus en primer lugar, después la obesidad en tercer lugar y en cuarto lugar dejamos enfermedades no tan comunes, ¿verdad? Como las glomerulopatías, que son enfermedades intrínsecas muy propias del riñón. Un 5% le toca a los riñones poliquísticos, otro porcentaje como de 1 o 2% le toca a los pacientes que tienen litiasis en los riñones, conocido como piedras
o cálculos, renal,
o cálculos en los riñones, y otro muy pefporcentaje a pielonefritis. Es básicamente, pero el gran cúmulo, el 95% de ese fuego para alimentar esta enfermedad renal crónica, es esas tres enfermedades. Diabetes, que en México es como del 60%, hipertensión arterial alrededor de un 25%, obesidad. Y desafortunadamente hay muchos pacientes, hay muchísimos mexicanos que traen esos tres enfermedades conjuntas. Yo le llamaría como ese monstruo, la medusa, que tiene muchas cabezas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama ese monstruo?
Medusa.
Medusa, sí. Que sale primero una cabecita, le sale primero la hipertensión, sí, luego la diabetes, luego la obesidad y luego el síndrome metabólico.
Caray, ¿podemos prevenir una vez al año con la visita al médico? Y doctor Hernández Miramontes, ¿usted desarrolla una terapia,
sí,
para, digamos, detener esta enfermedad o esta insuficiencia o la enfermedad?
Dicho de una manera en castellano muy propio, para ralentizar,
sí,
la enfermedad. Detener sería igual a parar, ¿no?
Sí, no,
a
nada
frenar.
Más
es ralentizar implica a hacer más lento el que el paciente termine en insuficiencia renal crónica terminal. Yo pienso que ese es el adjetivo más apropiado para no caer en falsas expectativas.
¿En qué estadio entonces se recomendaría esta terapia?
Esta terapia, en base a la evidencia científica que tenemos, yo la recomendaría en estadios 3B. Estadio 3B es cuando la depuración de creatinina está entre 45 y 30%. Aquí todavía el paciente es asintomático. Dicho de otra manera, aquí todavía el paciente tiene una oportunidad que desafortunadamente deja pasar, pero todavía en 45 a 30% ya es momento de iniciar este tratamiento.
Este tratamiento, doctor, nos llama la atención, pues...
El título, ¿verdad?
El título de los ingredientes, de los podemos ingredientes, llamarle sí. Así, que son intermediarios del ciclo de Krebs, ese ciclo de Krebs que... muchos dolores de cabeza desde la secundaria.
Que nos hizo reprobar varias materias de bioquímica. Hasta no memorizarlo.
Sí, como la tabla porque periódica.
Porque seguimos sin entenderlo.
Pues más o menos, pero aquí veo que también hay una combinación con quelantes, terapia de quelación, ¿o es diferente?
Es diferente. La palabra quelar viene del griego keilos, que significa garra. Entonces, tratamiento quelante, hay muchísimos tratamientos quelantes, pero en este caso el lactato de calcio y el carbonato de calcio de la formulación lo estamos utilizando para fijar, quelar, capturar el fósforo de los alimentos, que también es otro grave problema que el paciente con enfermedad renal crónica padece. De hecho, hay medicamentos que su función única es quelar, repito, fijar el fósforo de los alimentos. Y el fósforo de los alimentos es bastante deleterio, porque luego nos lleva al hiperparatiroidismo secundario. Y lo de hiperparatiroidismo secundario nos ocasiona baja del calcio sérico. Y luego viene la osteodistrofia renal. Y son pacientes, tristemente esto se ve muy común en niños que duran muchos años con sus hemodiálisis y pues se deforman, o sea, estructuralmente se deforman.
Caray. Esta terapia, doctor, ¿está ya al público?
Muy buena pregunta. Decíamos al principio de la charla que este descubrimiento fue desarrollado por nosotros. Nosotros dijimos que somos ya vallartenses, sí. Y es desarrollado aquí en Puerto Vallarta. Todavía no está al... Sí está al alcance del público, pero todavía no está, vamos a decirlo...
Distribuido
a nivel nacional por alguna farmacéutica que se encargue precisamente de eso. Nosotros somos investigadores, pues vamos a decirlo, en ciencia básica, pero no tenemos todavía los canales para distribuir esta nueva terapia en salud.
Digamos que es algo, el uso ahorita es algo exclusivo de Puerto Vallarta, el uso de este producto.
Pues aunque suene así como se...
Exclusivo.
Exclusivo, es único en Puerto Vallarta y vamos a decir que Puerto Vallarta vio y verá nacer este descubrimiento que tiene alcance mundial. Lo digo sin...
Ya vi una referencia.
Sin exagerar, porque... España. Al día de hoy tenemos 55 patentes internacionales en las mejores economías del mundo, incluyendo obviamente México, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Norte, las principales economías de Europa, son 55 patentes internacionales. Y el hablar de 55 patentes internacionales es hablar pues prácticamente de otra
es
cuestión.
Es un proyecto muy ambicioso.
Sí, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, dado los beneficios, que se han logrado con esta terapia.
Usted me platicaba también, ¿seguimos? ¿Nos vamos a corte? ¿Nos damos un corte, doctor?
Por supuesto.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. For some schooling, way, way, way down, you know you need it. I wanna give you my love, I wanna give you my love.
Oh. Estamos esta tarde, noche, hablando del tratamiento actual de la enfermedad renal crónica. Está con nosotros el doctor Hernández Miramontes. Él es un médico internista ya vallartense, ya tiene más de 3 décadas, y estamos hablando de esta terapia que él crea, por así decirlo. Como todo médico especialista, pues se van formando como científicos
poco a poquito,
y yo supongo que en sus experiencias de inicio para desarrollar este producto, por así nombrarlo, doctor, tuvo usted, vamos, un inicio. ¿Cómo es que observó usted esta mejoría, esta combinación? ¿De dónde viene la idea?
Sí, muy buena pregunta y básica y de inicio. La idea surge porque el tratamiento del paciente con insuficiencia renal crónica es un tratamiento multidisciplinario, muy complicado, en el cual al paciente se le trata todo lo que se le encuentre con posibilidades de tratar. Si el paciente es diabético, se trata la diabetes a niveles de excelencia. Si es hipertenso, se trata la hipertensión arterial, específicamente con unos medicamentos muy singulares para es la hipertensión del paciente de renal, que son las que es enalapril y sus congéneres, sí. Los IECAS y luego también los ARA2.
O sea, lo que dice, son los multitratados, sería.
Son multitratados. Entonces ahí llevamos tratamiento de la diabetes, tratamiento de la hipertensión arterial, tratamiento de la obesidad. Muchos también tienen ácido úrico elevado. También se les trata el ácido úrico elevado con dos medicamentos. Pues nada más dos existen a nivel mundial, el allopurinol y uno que acaba de expirar patente, que se llama Turacive, que es conocido, la molécula se llama febuxostat. Entonces ya llevamos tratamiento del ácido úrico. También, importantísimo, y yo diría que toral, es el tratamiento de la anemia clásica de la insuficiencia renal, para lo cual hace muchos años pues no había otra más que aplicarles transfusiones. Pero ya hace alrededor de 20, 25 años, los laboratorios Amgen lograron su, le dicen, blockbuster, ¿verdad?, con el desarrollo de las eritropoyetinas sintéticas. Estas eritropoyetinas sintéticas lo que hacen es que se aplican subcutánea en forma estandarizada, vamos a decir, 2 veces por semana, y de una manera por el resto de la vida del paciente, y de esta manera se logra controlar la anemia de la insuficiencia renal. Hoy en día las esperanzas se han puesto en unos medicamentos que se llaman NIF, factores inhibidores de hipoxia, y ya en el mercado acaba de salir en Japón
inhibidores
de hipoxia tisular. Entonces esto es lo que hacen, es bloquear este factor, y de esta manera combaten la anemia. Pero estamos hablando de que se está tratando lo mismo, lo que se trata con eritropoyetinas, y ahora hay unas eritropoyetinas muy modernas que en vez de aplicarse 2 veces por semana se aplican una vez cada 15 días o inclusive una vez cada mes. Todo depende del bolsillo del paciente o si el paciente tiene gastos médicos mayores, ¿no? Y si no, pues les damos las convencionales. Y tuve la oportunidad de asistir hace 2 meses al Congreso número 55 de Nefrología en la Ciudad de México y de acuerdo al ponente, es lo mismo utilizar cualquier tipo de eritropoyetina, sean las convencionales de 2 veces por semana o las muy novedosas de hasta un mes de una vez por mes. Entonces, estas nuevas moléculas, los NIF, van precisamente a atacar la anemia. Entonces estamos hablando de que es atacar el mismo problema, nada más que en vez de ser administradas vía subcutánea, pues se administran de una manera oral, pero no logran un cambio, no logran un paradigma en cuanto a qué nuevo tenemos para tratar el paciente con insuficiencia renal. Seguimos con cuántas cosas más se tienen que tratar en el paciente con insuficiencia renal y uno de ellos es la acidosis, porque el paciente con insuficiencia renal característicamente todos tienen acidosis y actualmente las guías internacionales, repito, las CADIGO 2013, consideran que hay que empezar reposición de bicarbonato cuando el bicarbonato está abajo de 22. Seguimos todavía más con el tratamiento del paciente con insuficiencia renal y lo más importante a tratar es la dieta. La dieta es el pilar, es lo número uno para ralentizar la enfermedad renal crónica, que es una dieta que ya está consensuada a nivel mundial entre 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso por paciente. Esto suena así como una fórmula muy complicada, pero lo vamos a hacer de una manera sencilla. Dispongamos de una lata de atún, vamos a ponerle de 100 gramos. Uh-huh. Sabemos que esos 100 gramos de atún, el 60% es agua, y de ahí nos quedarían 40, 30 gramos de materia sólida. Restamos un 10 a un 15% de grasa, y entonces ahí en 100 gramos de atún, pues vamos a tener 20, 25 gramos de proteína. Y esa es una manera muy sencilla de entender esto de 0.6, 0.8, que suena, pues suena hasta grosero, ¿verdad? Suena hasta grosero decir eso de 0.6, 0.8.
Pues son cifras que muchos desconocemos, doctor, sobre todo esto. Le decía, aquí yo entendería que está en los intermediarios del ciclo de Krebs en combinación con quelantes cálcicos de fósforo y bicarbonato de sodio aumentan la tasa de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3B, 4 y 5. ¿Cómo llega usted a estos intermediarios, doctor?
A esos intermediarios, pues es que todavía no he contestado la pregunta, ¿verdad? Discúlpeme.
No.
Me desvié.
No, bien desviado, pero para como una apertura.
Pero todavía sigue dentro de lo mismo. Miren, sí. Inclusive en el sector salud, Seguro Social, ISSSTE y, bueno, Salubridad no, pero en esas dos instituciones existen unos... Curiosamente, en algunos países están considerados como medicamentos y en otros países están considerados como suplementos alimenticios. Aquí lo que hace los estados, diciendo por estado países, es que aplican el dicho ese de que algo es mejor que nada. ¿Por qué digo esto? Porque los alfa cetoanálogos de aminoácidos, que inclusive están dentro del sector salud, que los nefrólogos les proporcionan a los pacientes, fue una idea maravillosa desarrollada por el doctor Walter McKenzie de la Universidad Johns Hopkins, patentado ya como por el año 1974, donde lo que hicieron ellos por medio del laboratorio, los aminoácidos. Los aminoácidos precisamente se les llama aminoácido porque amino implica que tienen un grupo amino, un grupo que porta un nitrógeno, y ácido por vamos a decirle, la cabecita de la molécula, que es un grupo carboxilo. Entonces ellos tuvieron la brillantísima idea de que dijeron, bueno, pues si el producto tóxico es el amonio amoníaco, ¿verdad?, que trae el nitrógeno, pues entonces vamos a desarrollar en el laboratorio moléculas fácil que no tengan el grupo amonio, que no tengan el nitrógeno. Y entonces por eso es que formaron los cetoanálogos de aminoácidos. Siguen siendo aminoácidos, pero son análogos en el sentido de que no tienen el grupo NH2, que es el que finalmente, cuando el organismo lo utiliza, se transforma en amonio amoníaco. Y es que sacaron los los alfa cetoanálogos de aminoácidos, y de ahí se aventaron como unas 10 formulaciones, o sea, 10 cetoanálogos de aminoácidos, y esos son los que utilizaron en su composición. Pero luego después vino que estos cetoanálogos de aminoácidos son extremadamente desagradables, razón por la cual se dispensan en tabletas. Luego después vino el inconveniente de que cuánto hay que dar. Hay que dar una cucharada, una taza, un vaso de 355 mililitros. ¿Cuánto? Al día de hoy, de acuerdo a las publicaciones que siguen apareciendo en las revistas de investigación de nefrología, todavía no saben cuánto es la dosis inicial, y estamos hablando de 34 años de investigación de estos productos.
¿De estos intermediarios?
De los alfa cetoanálogos de aminoácidos, ajá, donde aquí en México ya hay 4 marcas, pero pues...
Y no hay una dosis.
Y todavía a los últimos revisiones que hemos hecho, no se ponen de acuerdo en la dosis. No se ponen de acuerdo en si sirven para mejorar el estado nutricional. No se ponen de acuerdo en si sirven para bajar la urea. No se ponen de acuerdo en nada. Pero, como lo dije al principio, algo es mejor que nada. Pues sí. Entonces, la idea surgió, ahí viene, en que nosotros dijimos, bueno, en forma, en el laboratorio, el doctor Walser y sus investigadores desarrollaron los alfa cetoanálogos de aminoácidos. ¿Y qué pasa si en la naturaleza, en vez de existir alfa cetoanálogos de aminoácidos, hubieran alfa hidroxianálogos de aminoácidos? Y es que después de 2 años de investigación nos dimos a la tarea de investigar, pues ahí sí nos metimos a bioquímica, biología comparada con animales, reptiles, el reino animal, para ver qué molécula tuviera esa condición de ser hidroxianálogo de aminoácido, y bingo, nos topamos con el ácido málico. El ácido málico es el ácido de las manzanas. ¿Sí? Que se encuentra en ella, pues, pero en pequeñísimas cantidades. Entonces, el ácido málico, visto así de una manera simplista, es una molécula que tiene 4 carbonos, que tiene precisamente la función carboxílica, y en el carbono 2 o carbono alfa porta, en vez de portar un grupo ceto, como son, como decía anteriormente, los alfa cetoanálogos de aminoácidos, pudiéramos decir que es un alfa hidroxianálogo de aminoácido. Entonces estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. La única diferencia es que en vez de portar un grupo ceto, que es un solo oxígeno con 2 valencias, porta un grupo OH con una sola valencia. Pero después el organismo inmediatamente libera ese grupo hidrógeno y queda el cetoanálogo de aminoácido. Y es que entonces el ácido málico se transforma del ácido málico, ¿verdad?, a oxalacetato. Y el oxalacetato, ese sí, es un puro cetoanálogo de aminoácido.
Está usted hablando que es de origen natural.
De origen natural totalmente, ¿sí? es como nada más que en la naturaleza pues existen cantidades ínfimas. Aquí
se necesita un proceso.
Sí, se necesita un proceso para industrializarlo y para tenerlo asequible en grandes volúmenes.
Pero ya lo tiene usted.
Sí, lo tenemos eso y tenemos otras cuatro moléculas. Otras tres moléculas que
los
son
quelantes
cálcicos. No, que son los intermediarios del ciclo de Krebs.
Todavía los intermediarios.
Sí, de los intermediarios del ciclo de Krebs, muy rápidamente comentaré que uno de ellos es el ácido cítrico, otro de ellos es el ácido succínico, el otro es el ácido fumárico y finalmente el ácido málico del cual estaba hablando. Estos funcionan como el carrusel. En mis tiempos les llamábamos vamos a los caballitos, ¿verdad? Y de una molécula pasa a la siguiente, todos por reacciones enzimáticas, pasa a la siguiente, hasta que terminan en dos moléculas primordiales, o sea, dos moléculas con función ceto, al igual que los cetoanálogos de aminoácidos, que uno es el oxalacetato de 4 carbonos y otro es el alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Es a través de estas dos moléculas finales, repito, porque esto es muy importante, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, en los que se realiza la transaminación. ¿Qué es lo que transaminamos? Ah, pues nada más y nada menos que el amonio amoníaco, que es la basura que el organismo tiene que eliminar de una manera forzosa si no nos intoxicamos. El ejemplo más común lo vemos precisamente en otra enfermedad, que son los pacientes con cirrosis hepática, en los que ellos se les sube el amoníaco y entran en encefalopatía hepática.
Ese olor, por ejemplo, a acetona.
Ajá.
Es también algo.
Sí, es algo característico de los pacientes con insuficiencia renal. Es un olor ofensivo.
Nos vamos a un corte, no hay que hablar de ofensas, doctor.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención. Y eso de prevención, de veras que sí debería de tomárselo en serio. Le sugerimos caminar 30 minutos diarios, es algo reconfortante. Y prevenir para no llegar a lo que estamos platicando con el doctor, enfermedad renal crónica e insuficiencia
renal crónica.
Yo le preguntaba ahorita, atrás del micrófono, cómo es que le nace esta inquietud al doctor Hernández Miramontes. Nuestro organismo está confeccionado, disculpe la palabra, por así decirlo, para tener un equilibrio.
Y ser que en la mayor parte de nuestros constituyentes moleculares autosuficiente.
Y de ahí ve usted.
Mayor parte de componentes de moléculas.
De moléculas. Y ahí es donde usted observa que ayudando al propio organismo.
Sí.
Puede no utilizar medicamentos, porque a veces también los medicamentos también pueden ser causantes de enfermedad renal crónica, de insuficiencia renal.
Sí. Sobre todo ya ahora es hasta el señor que vende lotes en la esquina sabe que los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los congéneres del naproxeno, nos ocasionan enfermedad renal crónica, y algunos otros medicamentos, sobre todo los medicamentos utilizados contra el cáncer, son los más comunes que nos ocasionan enfermedad renal crónica. Otro de ellos es los medios de contraste. Entonces, hoy en día que los médicos, perdón por el comentario, pero muchos dejamos de ser clínicos y casi todo el diagnóstico lo hacemos en base a los paraclínicos, abusamos de los paraclínicos, abusamos de la imagenología, de las sustancias, de los estudios contrastados, y los medios de contraste también nos dan al traste con la con el riñón y los llevan a enfermedad renal crónica.
Habría que haber, valga la redundancia, habría que haber más clínica.
Habría que ver más clínica, pero pues estamos en un mundo desafortunadamente a mi vista cambiante, en retroceso, porque alguien dijo que la reversa también es cambio.
Pues sí, pero pues para atrás.
Sí, sí, sí.
Ni para impulso.
Ni para impulso.
Oiga, doctor, usted tiene evidencias desde luego de esto.
Ah, no, por supuesto, lo primero que sucedería en la comunidad científica es tomarnos a charlatanes, a ignorantes, a mentirosos.
No, pero estoy viendo que usted se echó, ahora sí que disculpe el término, un clavado a las profundidades de nuestro organismo, a los mecanismos de acción más complejos, el ciclo de Krebs. Aunque lo hayamos visto en secundaria o en preparatoria, no deja de ser complejo.
Sí, es muy complejo, es muy complejo entenderlo.
Entenderlo, y sus evidencias son sobre todo pacientes de aquí de Puerto Vallarta, ya también...
Muy buena pregunta, mire, los primeros pacientes que tardé 5 años en acumular esa casuística, fueron pacientes vistos por mí, 25 pacientes, en los cuales pues durante 5 años fuimos acumulando sus expedientes, fuimos viendo su evolución, y son los que conformaron un estudio que salió publicado en la revista Gaceta Médica de Bilbao, allá en España, y donde aquí se corroboró lo que ya sabíamos de una manera hipotética, que en base a las características de la formulación, de la composición, nos iban a bajar la urea, pero en forma dramática. Hay pacientes, por ejemplo, recuerdo un paciente de que entró con 200 miligramos de urea, y al mes lo teníamos con 107 miligramos de urea.
¿Cuánto es lo normal?
Lo normal, doctor, de la urea es 50.
50.
Ajá. Y era un paciente, vamos a decir, eran dos pacientes, por así decirlo, porque era un paciente de 140 kilos. Ay, y el Dios. Paciente estándar universal es de 70 kilos, sí. Así como el peso que tenemos usted y yo,
¿verdad?
Más o menos. Entonces eran dos pacientes en uno, y se logró de 200 miligramos de urea bajarlo a 107 en tan solo un mes. Es un paciente que ya el día que me fue a visitar por cuarta, quinta vez, le hice ya su traslado a hemodiálisis, pero bueno, pues ahí el paciente me suplicó y que le diéramos la última oportunidad, y resultó en que en nuestro tratamiento logró estar 1 año 4 meses sin terapia renal sustitutiva.
¿Usted ya lo derivaba a hemodiálisis?
No, y nosotros ya lo habíamos derivado de hemodiálisis, pero el paciente dijo, bueno, dame chance, ahora sí me voy a portar bien.
¿Había abandonado el tratamiento?
No, pues desordenado, no se cuidaba la diabetes.
¿La dieta?
No se cuidaba la hipertensión arterial, estaba muy hinchado. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues no hay otra, te tengo que canalizar ahora sí con el nefrólogo. Entonces, a base de súplicas, me convenció y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Aquí, como dicen, el jodido a todas va.
Sí.
Y en nuestro tratamiento logró 1 año 4 meses sin terapia renal conservadora. Debo de ser sincero, al año 4 meses el paciente ya no logró controlarse, su hemostasis desarrolló bastante edema generalizado y se transfirió a hemodiálisis. Nada más que en hemodiálisis, en 6 meses se lo echaron. Bueno, no se lo echaron, se murió, ¿verdad? Porque lo mismo hubiera pasado conmigo. Disculpen por este comentario.
Ya es algo inminente, digamos, cuando está ese deterioro.
Sí, pues pudiéramos decir que son medidas heroicas. Pero entonces, como le comento, con este grupo de 20 pacientes conformamos un estudio que, le digo, salió publicado en la Gaceta Médica de Bilbao en el 2019. Tuvimos que ir allá porque pues aquí en México como que no nos creían mucho. y salió, votó lo que le decía, que ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Que bajaba la urea de una manera bastante significativa y también nos bajaba el fósforo. O sea que teníamos dos beneficios, bajar urea y bajar fósforo. Luego después, durante otros 4 o 5 años, empezamos a distribuir nuestra formulación con diferentes nefrólogos del país, que se constataron los beneficios y ellos también empezaron a utilizarlo en sus pacientes y se logró capturar, yo lo digo de así, 55 pacientes adicionales, y con estos 55 pacientes adicionales se formó otro estudio, se realizó otro estudio que está pendiente a publicarse, y lo más sorprendente de este estudio, que nosotros no sí se sospechaba, pero pues no teníamos las evidencias, es que por primera vez en la historia de la nefrología se encontró una terapia renal que verdaderamente baje los niveles de creatinina. Esto que estoy comentando suena exagerado, pues casi ni yo mismo me la creo y lo digo así, porque esto que les comento fue resultado de los resultados que arrojaron un grupo experto de doctores en bioestadísticas. Ese estudio no lo hicimos nosotros. Pues uno, porque no sabemos bioestadísticas, y dos, para evitar ese sesgo de tan preocupante de la comunidad científica, ¿no? Porque pues sesgo es dártelas de tu lado para que salgan bien los números.
No, pero ahora sí que si en otro país y a nivel de Europa están evidenciando también sí, la efectividad, pues
entonces ahora los logros adicionales es de que los voy a enumerar, creo que son 6. Uno, baja la urea, todos en forma significativa, baja la urea, baja el fósforo, baja la creatinina. También la creatinina no esperemos que la baje de, por ejemplo, de 5 a 2, ¿no? La baja de forma la baja de forma significativa en rangos más o menos de 0.5 miligramos de creatinina. Sin embargo, en los pacientes en estadio 5 la baja en 1. O sea, entre más graves, más mejoría tienen. Y por consecuencia, aplicando la fórmula seca de EPI, que también es una fórmula ya universalmente utilizada, se hace el cálculo y se ve la mejoría de la función renal. Adicionalmente, mejora la hemoglobina. La hemoglobina la mejora adicionalmente a la mejoría que se logra con la aplicación de las eritropoyetinas de las cuales le comentaba. Y por último, mantiene mantiene un estado de normoalbuminemia. Dicho de otra manera, mantiene el paciente en un estado nutricional óptimo.
Y de forma natural.
Entonces, con esta formulación estamos logrando beneficios, yo le llamo en 5 ejes. ¿Y qué decir de la calidad de vida del paciente? La calidad de vida del paciente es impresionante porque el paciente no necesita ir al hospital, no necesita ser acompañado de familiares, no necesita hacer gastos extraordinarios, porque otra cosa que no hemos comentado es que la enfermedad renal crónica es una enfermedad catastrófica, así catastrófica. Se señala, porque acaba con el patrimonio de las familias y en el mejor de los casos, pues hace que el Estado erogue enormes cantidades de millones de pesos en atender este grupo de pacientes. Sí, inclusive claro, los pacientes se reincorporan a sus actividades cotidianas y no tienen que andar gastando en taxi o en metro o en lo que tengan que gastar.
No, doctor, pues está usted ahora sí que en una cúpula científica con esto, va a dar un tremendo brinco, pienso yo.
Ahorita lo que estamos esperando es contactar un, digo, porque es en nuestra, no es nuestra área, estamos esperando contactar un laboratorio, este, pues de gran alcance, que es el que haga la comercialización y la distribución. Pero aprovecho su espacio que usted me otorgó para presentarlo por primera vez aquí en Puerto Vallarta.
Oh, pues sí, y le agradecemos mucho, doctor Hernández Miramontes. Díganos dónde pueden verlos y este.
Pues nosotros, sí, nosotros de consulta, pues mire, yo soy médico internista, sí, sí. Claro, no soy nefrólogo. Sí, sí. Yo lo que le sugiero a la población es que acudan con su nefrólogo de confianza y le comenten sobre esta nueva, sobre esta nueva tecnología en salud. Y digo tecnología en salud de una manera intencionada, porque ante COFEPRIS está catalogado como suplemento alimenticio. El suplemento alimenticio, inclusive yo como médico, cuando vemos un suplemento alimenticio, le hacemos el feo, ¿verdad? O sea, nosotros queremos ver uno que diga medicamento, no suplemento alimenticio. Pero dada los constituyentes de la formulación, se pudo clasificar como suplemento alimenticio. Y donde se puede conseguir, pues es en mi oficina de investigación, que es en Plaza Genovesa, local 1415, y el teléfono de esta empresa, que es Virtus Humanitatis, es el
322.
Es el 322-4292.
No, ya se me olvidó, se lo fue, doctor. Plaza Genovesa.
Plaza Genovesa, local 1415.
Local 14.
Para la persona que esté interesada. Ya si el nefrólogo que le comente y que es entendible que tenga muchas dudas sobre este tratamiento, bueno, pues entonces yo ya con mucho gusto tomo el caso y iniciaríamos el tratamiento. Pero repito, primero vayan con su nefrólogo.
Primero el nefrólogo, me llama la atención, doctor. ¿Por qué primero?
Bueno, porque si pues hay que darle a cada quien su merecido respeto y no traslapar a otras especialidades. Pero por eso comento, si el nefrólogo, una vez que le presentamos esta evidencia científica, duda de ello, pues entonces yo con mucho gusto tomo el caso, ¿verdad? Con el rigor científico que se merecen todos los pacientes.
Pues bien, doctor Hernández Miramontes, de veras le agradecemos que haya aceptado la invitación. Esperemos que no sea ni la primera ni la última.
Pues una vez que tengamos más evidencia, sí, que está pronto de pues nos invita y con mucho gusto venimos al programa a en lo que podamos nosotros informar a la comunidad.
Es biotecnología aplicada a la salud, podríamos decirlo.
Sí, biotecnología aplicada a la salud, porque nosotros lo que hicimos de una manera, hablando de una manera humilde, no descubrimos mucho. Lo único que hicimos fue conjuntar moléculas que existen en la naturaleza, pero que actuando todas ellas juntas, actúan de manera sinergista. Y le dimos al organismo, ahora sí que lo rellenamos de estas moléculas, que en condiciones normales el organismo tiene un tope de producción, pero entonces se las damos en forma mayor y logramos los beneficios que hemos encontrado en esto. Por último, un comentario adicional de que estos intermediarios del ciclo de Krebs tienen aplicaciones en muchas otras áreas, pero para no confundir a la comunidad, detengo ahí mi comentario, sino entonces iba a decir, es una panacea y sirve para todo, y lo que sirve para todo, pues, no sirve para nada.
Si usted habla de sinergia propia, se supone, no se supone, está la evidencia de que sí, sí funciona. Con sinergia, dice usted. Pues de nuevo, le agradecemos, doctor. Estamos por salir, entra el noticiero. El doctor Jorge Antonio Hernández Miramontes, con en biotecnología aplicada a la salud, con una nueva terapia para enfermedad renal crónica sin necesidad de llegar a la insuficiencia.
Sin necesidad de llegar a la hemodiálisis.
Podría.
O sea, por un tiempo. Razonable. Repito, ralentizamos la enfermedad. O sea, no la curamos.
No.
Porque ha habido pacientes que llegan diciendo que queriendo que curemos la enfermedad.
No, está claro.
Y pues nosotros siempre vamos a ser éticos. Creo que una de mis características aquí en Puerto Vallarta es ser un médico ético y no ir más allá de lo que no podemos ofrecer. Pero en este caso es una investigación que, ¿por qué no decirlo?, me enorgullece, porque es única a nivel mundial, no a nivel Jalisco, no a nivel México.
Pues es un orgullo tenerlo aquí, doctor. Espero nos hable bien dentro de
poco. Sí,
científico, un científico aquí en Puerto Vallarta. Gracias, doctor Hernández Miramontes.
Muchas Buenas gracias noches. A ustedes por su invitación.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.